Saludos lectores, escucháis librosensayo.com, yo soy Antonio Tsuar. Nos encontramos en la librería Laie del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, especializada en ensayo. Estamos aquí para tratar de recoger algunas pistas sobre el futuro de la librería de la mano de Damià Gallardo, su principal responsable. Buenas tardes, Damià, y gracias por estar aquí con nosotros.
Hola, buenas tardes.
Para comenzar, y dado que la librería Laie del CCCB es bastante especializada, ¿podrías decirnos qué crees que diferencia a los lectores de ensayo de los demás lectores? Y, por otra parte, ¿cómo consideras que es el mercado del libro de ensayo en comparación con el de narrativa?
Bueno, pues la verdad es que es una cuestión bastante difícil de responder, porque no creo que exista un perfil definido del lector de ensayo, ya que las motivaciones que le llevan a unos determinados libros pueden ser muy diferentes, desde la pura afición personal a determinados temas o ámbitos del saber, a cuestiones profesionales o académicas. No encuentro que haya, como decía, un perfil tipo, ¿vale?, que pueda compararse a otro perfil tipo de lector de narrativa, porque luego, aparte, la sección de narrativa que tenemos aquí es muy peculiar, es pequeña en relación al peso del resto de secciones, y además está especializada en narrativa contemporánea. En principio tenemos autores a partir de como muy tarde, años 60 hacia aquí, de manera que el lector de narrativa que viene aquí tampoco es un lector común, sino que viene, pues, en principio a mirar qué es lo que ha salido entre la narrativa más joven, por ejemplo, ¿no? O entre determinadas editoriales también que de alguna manera se identifican mucho con la librería. Por lo tanto, tal vez sea por la especialización precisamente de la librería, ¿no?, o por esta tipología tan prolija, digamos, que percibo en cuanto a los tipos de lector que entran en la librería, que no me veo capaz de definir un perfil determinado o de comparar a un lector con otro, porque, entre otras cosas, en general el público es bastante, o sea, no se encasilla en un solo tema. O sea, suele comprar narrativa con, igual que puede mirar, echar un vistazo a las últimas novedades en filosofía, por ejemplo. Yo creo que aquí, si se tuviera que distinguir entre estos dos tipos de lector, aquí serían como bastante híbridos, no serían tan claramente de una forma o de otra.
Sí, quizás por la especialización de la librería no tenéis un target, digamos, que es narrativa versus ensayo, sino que habéis acostumbrado al público a un tipo de selección y el público también os demanda ciertas cosas.
No es que hayamos acostumbrado a un tipo de selección al público, sino al revés, que de alguna manera es el público el que nos ha exigido, por las actividades mismas del centro y por lo que se espera de una librería especializada en temas contemporáneos, es el público el que nos ha ido exigiendo y el que ha ido definiendo lo que es la configuración de la librería. O sea, nosotros elegimos las novedades que nos llegan en función de lo que tenemos en mente, que es nuestro público, pero después es nuestro público el que decide qué es lo que se queda en la librería, en el sentido de que los libros que tienen mayor demanda, pues luego evidentemente tienen una segunda vida, entre comillas, en las estanterías de la librería. Pero esto no es una elección nuestra, sino que es una elección de nuestros lectores.
Sí, aquí juega la inteligencia del librero, ¿no?, para poder...
Sí, es lo que suelo comentar, ¿no?, de un librero que ejerce más de mediador que de prescriptor. O sea, está más, digamos, al servicio de lo que pueda pedir los diferentes flujos, digamos, de lectores que llegan a la librería, que no de imponer o de recomendar determinadas cosas. A mí me gusta más reivindicar esta parte más de oficio, que es la del librero, que está como al servicio de lo que te piden los clientes.
En segundo lugar, quería preguntarte sobre el futuro de la librería. Tú, que llevas bastantes años también en Laie, ¿cómo habéis innovado en estos últimos tiempos y qué planes de futuro tenéis para adaptaros a la nueva situación?
Bueno, a ver, esto es, o sea, tenemos clarísimo, por ejemplo, que tenemos que estar del lado del libro digital, pero tampoco sin dramatizar, en el sentido de que para nosotros el libro digital, por ejemplo, es un formato más que hay que tener en cuenta, y al cual pues se debe tratar pues con la misma profesionalidad que el resto de formatos de libros en papel, o sea, de bolsillo, tapadura, álbum ilustrado, el típico coffee table book, libro de estos de gran volumen, que en francés dicen los bolivres, por ejemplo, que son los libros de arte, por ejemplo, ¿no? O sea, cada libro pues tiene sus características y hay que tratarlos a todos con la misma profesionalidad. Nosotros aspiramos a esto, pero luego aparte también hay que saber aprovechar lo que la tecnología te ofrece a la hora de gestionar el fondo de librería o de gestionar los pedidos de novedades y todo este tipo de procesos diarios, pues que la gente no tiene por qué conocerlo de hecho, pero que significa lo que decíamos antes respecto a la profesionalidad del librero, ¿no? De que te pueden facilitar mucho el trabajo a la hora de ofrecer un mejor servicio. O sea, que el avance tecnológico, por decirlo de alguna manera, no se limita solo al libro electrónico, ¿no? Sino que también puede mejorar los procesos de gestión de la librería. Y luego además, pues por ejemplo, en cuestiones relacionadas con la edición, pues puede mejorar muchísimo pues la capacidad del editor para encontrar mejores diseños, mejores materiales o mejores reducciones o mejores correctores para dar un producto mucho más acabado. O sea, que el libro como objeto también gane valor. Por lo tanto, ahora mismo la situación es bastante compleja y no me gusta reducirla a la falsa dicotomía de libro electrónico sí, libro electrónico no. Hay muchas cosas en las cuales estamos trabajando para precisamente ofrecer un mejor servicio a los clientes, pero que tienen que ver con varios momentos, digamos, de lo que se ha llamado la cadena de valor, y va desde el trabajo del editor a la hora de concebir un libro que como objeto o como ebook tenga un valor propio, a simplemente facilitar la relación con proveedores para que los libros lleguen puntualmente y lleguen pues, en unas buenas condiciones a los clientes, tanto a los que te piden novedad como al que te pide aquel libro raro publicado en 1987 y que a lo mejor con un poco de suerte todavía está vivo y se puede encargar.
En tercer lugar, quería preguntarte sobre la selección de productos que tenéis en la librería, porque he visto en la librería del CCCB que tenéis agendas, tenéis vídeos, creo que también música, objetos de decoración. En una entrevista del año pasado afirmaba Antonio Ramírez de La Central que su nueva librería en Callao, en Madrid, debía obtener el 25% de la facturación de la venta de objetos que no fueran libros. ¿Crees que todas las librerías deberían apostar por esta vía y tratar de ofrecer otros productos y servicios diferentes del libro?
A ver, a priori la respuesta es no. O sea, cada librería debe decidir cuál es su público, y a lo mejor puede haber determinadas librerías en las que si te pones a vender gadgets, por ejemplo, en plan divertido, puede provocar rechazo entre los clientes. Porque a lo mejor es una librería tradicionalmente 100% de libros y puede pensar que de alguna manera el introducir objetos divertidos o incluso objetos relacionados con el fetichismo literario, para entendernos, sí, puede provocar precisamente esto, puede provocar un rechazo por parte de los clientes. O sea que esto depende mucho de cada librería. En el caso del CCCB, como librería de centro cultural, hemos tenido siempre desde el principio, porque aquí también el tipo de público que tenemos es un público que me gusta definir como lúcido y lúdico al mismo tiempo, que igual te compra el último tocho de Slavoj Žižek, por ejemplo, y además pues te compra un monigote de cuerda pues simplemente porque es divertido. O sea, y si empezamos a mirar, por ejemplo, tickets, pues te das cuenta que este mix de producto, como se suele decir, es bastante habitual. Pero esto lo da la librería, lo dan las actividades del centro, y aquí, por ejemplo, sí que funciona. También es verdad que el margen que te deja el objeto es mucho mejor que el margen del libro, y entonces es una cosa que hay que tener en cuenta, pero hay que ir con cuidado, me imagino, no a la hora de recomendar este tipo de cosas. El presidente del Gremio de Libreros hace unos años en Frankfurt precisamente dio una conferencia en la cual explicaba precisamente lo que decía también Antonio Ramírez, que no es una cosa nueva de ahora, sino que hace años que incluso desde la misma Unión de Gremios de Europa se viene fomentando que existe ese 25% de espacio dedicado al objeto en cada librería. Su conferencia fue muy, muy graciosa porque te explicaba, por ejemplo, que casos concretos, entre los cuales pues, una librería de Austria especializada en el libro de deporte, que luego además pues tenía cascos de motos, etcétera. ¿Qué pasa? Que una librería especializada en deporte, que tiene cascos de moto y otro tipo de objetos relacionados con el deporte, parece la librería de un museo de deporte. O sea que tampoco es una cosa tan nueva, ¿no? Porque la IE, como además gestiona librerías de museos propiamente dichos, como puede ser Casa Forum, un Picasso y tal, es algo con lo que tenemos experiencia. Pero también sabemos que hay librerías como Pau Claris, por ejemplo, que tiene una pequeña parte dedicada al objeto de lo que solemos llamar fetichismo literario como complemento. Pero en Pau Claris, de alguna manera, sería impensable que el 25% de la oferta fuera objeto, porque de alguna manera podría provocar este rechazo, podría desvirtuar incluso el concepto mismo de librería. O sea, algo que sirve para Pau Claris, siendo la IE, por ejemplo, no serviría para la IE del CCCB, siendo la IE también.